Precisamente sobre ese tema del día, el etiquetado, ¿cuál es la realidad del etiquetado de los productos alimenticios procesados en el mundo? Echemos rápidamente un vistazo a distintos rincones del planeta. Comencemos en la Unión Europea. Laura, ¿cuál es la normativa que existe sobre etiquetado de productos alimenticios?
Pues Juan Pablo, en la Unión Europea el etiquetado obligatorio debe ser, primero, país de origen, ingredientes, información nutricional. En la información nutricional se debe incluir el valor energético, las grasas saturadas y ojo, porque en hidratos de carbono siempre están los azúcares y no es visible. Te colocan hidratos de carbono y ni te enteras cuánto azúcar estás consumiendo porque va incluido la proteína, luego la sal. Los alérgenos deben informar si el producto es apto para celíacos, veganos. Es obligatorio también especificar los aceites y las grasas vegetales. También la etiqueta de informar sobre el origen de la carne. Y sobre todo, debe tener una letra grande y clara para que sea visible y se pueda leer. Esto es lo que dice el reglamento de la Unión Europea, Juan Pablo, pero claramente aquí en España hay que verlo con lupa. La etiqueta tiene que verse con lupa.
Eso quiero saber, Laura, pero el debate en Colombia radicaba en el etiquetado frontal. Es decir, que en la caja, al frente de la marca, al lado de donde está el nombre del producto, aparezca en un tamaño muy visible cuál es el contenido que puede resultar riesgoso para la salud. En Europa, ¿eso está o no está reglamentado? ¿Eso no es obligatorio?
A ver, aquí en España lo que el debate de hace un año para acá es que quieren colocarle colores el semáforo de verde a rojo, los verdes, los productos que tengan el color verde se supone que son los más sanos, el que tenga el rojo pues es de valor nutricional de muy baja calidad. Claro, aquí enfrente te ponen si es para vegano, si es para celíaco, tienes el símbolo que indica esto, ¿no?
Sí, pero no está todavía reglamentado que esto sea obligatorio.
No, aún no es obligatorio lo de los colores en semáforo aquí en España.
Bueno, vamos a ver cómo es en los Estados Unidos la realidad del etiquetado. El etiquetado frontal de los alimentos, ¿existe o no existe, Ana?
Juan Pablo, realmente lo que pasa es que el etiquetado, digamos que en la parte de atrás de los alimentos en Estados Unidos es muy, muy importante. Todos los productos envasados tienen que tenerlo. Es el Nutrition Facts, que es como la información sobre la nutrición que hay en ese envase. Por ejemplo, aquí te ponen en todos los productos envasados cantidad de porciones que trae el envase, cantidad de calorías que tiene cada porción que usted consuma. Además de eso, es obligatorio poner el total de grasas y no, más que nada, el tipo de grasa. O sea, tienen el total de grasas y además de eso, las grasas que son grasas saturadas y además de eso, las grasas trans. Además de eso, te ponen colesterol, sodio, total de carbohidratos, fibra dietética que tiene pues el producto, además el total de azúcares y una cosa nueva que están implementando porque recientemente la FDA también modificó sus etiquetados, es que hay que poner los azúcares añadidos, así se le llama en español. Además de eso, hay que poner la cantidad de proteína y pues ya más abajo ponen las vitaminas que hay. Pero sí, aquí todos los productos sí tienen que tener esta información detallada, este etiquetado de qué tiene el producto, pero no en la parte de adelante, sino en la parte de atrás, donde están los Nutrition Facts.
Bueno, sigamos dándole la vuelta al mundo y viendo cuál es la realidad del etiquetado. En Oriente Medio, Yanjina, ¿usted qué pudo indagar?
Bueno, yo le voy a dar dos casos, Juan Pablo. Aquí en Egipto es un tema complicado porque es que antes no existía una sola autoridad que regulara la seguridad alimenticia y eso cambió en el 2017. Pero ahora, pues además de la información básica, o sea, los ingredientes, la descripción del producto, el productor, instrucciones de preparación, etcétera, pues también se incluye la tabla de valor nutricional, pero eso sí, pues sin especificar azúcares. Lo que sí exigen es que todas las etiquetas deben estar en árabe y en el caso de la carne o el pollo se debe especificar si son halal o no, añadiendo la fecha del sacrificio del animal y el nombre de la entidad que emitió el certificado de sacrificio islámico. Ahora, si lo comparamos con Israel, por ejemplo, tiene los mismos requisitos, incluyendo esto del certificado que sea kosher o halal, La diferencia es que a partir del 1 de enero del 2020 todas las etiquetas deberán especificar la cantidad de azúcares, además incluidas, digamos, en el total de carbohidratos, a partir de 2 gramos de azúcar que haya en cada 100 gramos o miligramos de producto. Esto además del sodio y los ácidos grasos saturados, el colesterol y trans, cuando el contenido de grasa supere el 2%. Y otra cosa más, y eso es como han dicho que se van a dar dos pasos, ese es el primero. El segundo es que a partir de enero del 2021 y de forma ya permanente, todos los productos que superen los niveles máximos de sodio, azúcar y ácidos grasos saturados deberán portar una etiqueta roja en la parte delantera del paquete que especifique si los niveles de estos tres componentes son altos.
El estado del arte del etiquetado en Londres, en el Reino Unido, Alexandra, ¿cómo funciona?
Mire, Juan Pablo, aquí en el Reino Unido, como en el resto de la Unión Europea, es requisito legal tener la lista de ingredientes, como mencionó mi compañera en España. Y aprovecho para contarle que el gobierno británico ha aprobado, además de ello, una nueva ley que obliga a todas las empresas, por pequeñas que sean, incluir el etiquetado completo y detallado de los ingredientes en los alimentos que vienen empaquetados. Esto, por ejemplo, para cafés tan grandes, pueden ser como Starbucks o tan pequeñitos como ese cafecito de la esquina que le vende a usted un baguette. Esto tras la muerte hace unos años de una niña que se llamaba Natasha Ednan, tenía 15 años, después de una reacción alérgica tras comerse un sándwich en una compañía que se llama Pret a Manger. Una ley que gusta mucho, sobre todo a aquellos que sufren reacciones alérgicas a ciertos pues compuestos alimenticios, y esta entrará en vigor en Inglaterra e Irlanda del Norte en el verano del 2021, Juan Pablo.
Gracias. En Sudamérica, Sebastián estuvo revisando la reglamentación en algunos países. ¿Qué se encontró?
Pues Juan Pablo, el etiquetado actual en México se rige bajo porciones diarias de consumo de grasa y azúcares, con una base de dieta de 2.000 calorías. Sin embargo, no indica qué tan sano puede ser un producto y sus calorías exactas. La Organización Mundial de la Salud recomendó que el consumo de azúcar debe ser menor de 50 gramos al día, en lugar de los 90 gramos que autoriza el etiquetado actual en México. En Chile, en 2016, se aprobó la ley sobre el etiquetado de alimentos, que consiste, entre otras medidas, en aplicar sellos negros para advertir sobre el alto contenido calorífico y las grasas saturadas o azúcares o sales agregadas. Por cierto, el New York Times publicó un artículo bastante interesante. La autora es Soledad Barruti, donde afirma que el 20% de los productos que se venden en México se reformularon con menos sustancias por efectos dañinos a la salud. En Argentina funciona el etiquetado de alimentos desde el año 2005, un código alimenticio que no tiene elementos en la prevención de obesidad. Diferentes entidades se han pronunciado para cambiar el etiquetado en Argentina, que es similar al de México y Colombia, que está avanzando en una propuesta que quiere suministrar marcas rojas para los nutrientes excesivos. Y para finalizar, Juan Pablo, le quiero comentar, los países vinculados a Mercosur están tratando de conciliar un modelo de etiquetado alimenticio, si bien el mes pasado se organizó un seminario para apoyar el tema.
Sí, pero entonces de momento no habría nada como lo que se está proponiendo de las etiquetas octogonales o los semáforos, en donde pareciera que, Yamito, únicamente entonces Chile, Ecuador son los ejemplos continentales.
Perú lo aprobó tal vez hace 1 o 2 semanas.
Ok.
Lo vi en agencias de noticias tal vez hace 1 o 2 semanas.
Bueno, Rafael, ¿y qué información tiene usted?
No, es que el problema de la información no es que tenga, no es lo que pone, sino otros aditivos que no sabemos qué son, ¿no? Cuando usted ve una etiqueta y dice E200 o E299, ¿qué quiere decir? Cuando dice 500 o E599,
sí, que aparece
cuando dice 600...
Color amarillo 6, uno dice, ¿qué es eso?
Sí, exacto. Pues del 100 al 199 son colorantes aditivos. Del 200 al 299 son conservantes. Del 300 al 399, antioxidantes. Del 400 al 499, emulgentes, estabilizadores, espesantes, etcétera. Del E500 al 599, antigrumos, reguladores de acidez. Del 600 al 699, el famoso E601, del que ha hablado Julio antes, el glutamato monosódico, que es uno de los más polémicos y se utiliza generalmente en la comida oriental y en los alimentos preparados como comidas orientales. Y el E900 y el 999, y ahí hay sustancias como edulcorantes sin valor nutritivo que aportan dulzor a los productos. Es decir, que los 10 ingredientes que en principio deberíamos ir con cuidado con ellos, no quiero decir no consumirlos, sino ir con mucho cuidado con ellos, son: 1. Glutamato monosódico. Allí lo encontramos, como decía, en la comida asiática o en aliños preparados o en jarabes. Jarabe de maíz con alta fructosa, que está presente en las bebidas carbonatadas, los dulces, los siropes, etcétera.
En las pastillas de caldo, Rafa, hay muchas en las pastillas de caldo, exacto, en las salsas, en las sopas de sobre, muchos paquetes.
Es muy, muy salado, muy salado. Sí.
Y genera cierta adicción, ¿no?
Eso ya no lo tengo claro yo. No sé si.
Sí, porque el glutamato, Rafa, se usa para potencializar los sabores y hace que las personas no puedan parar de comer. Y ese sentimiento de adicción.
El monosódico, sí.
El glutamato monosódico, exacto.
Sí. Después, aceites hidrogenados, nitritos de sodio, eso lo veremos en el E250. En el jalato de propilo, que es el E310, eso está en esos puré de patatas que encontramos, que son como láminas que le echamos leche y hacemos puré de patatas. Ahí está el jalato propilo. Hace el sulfamato, que es un potenciador del sabor. El aspartano. El aspartamo, que es el E951, que es ese edulcorante sintético que va en las bebidas light, pues también hay que andarse con cuidado. El bromato de potasio, que es la sal iónica que está en la panadería industrial, y la tartrazina, que es el E102, que es el colorante amarillo anaranjado. Pues lo que no quiero decir es que no comamos nada que tenga eso, pero si podemos evitarlo, pues mejor que mejor.
Y que no hay claridad, claro. No hay claridad al respecto.
Claro, cuando te dicen eso, E500,
sí, uno no sabe qué es eso.
Tienes que llevar un plastificado, una, claro, etiqueta que vayas mirando qué es cada cosa, ¿no?
Pero cambio, sobre Rafa, todo, Rafa...
Dime.
Sí, sobre todo, Rafa, es que no nos educan desde pequeños para poder leer estas etiquetas.
Es que no nos tienen que educar, es decir, de la misma forma que no me tienen que educar
las etiquetas
para
ser bioquímico. Deberían ser sencillas.
La etiqueta debe ser sencilla.
Póngale cuidado al modelo que está viendo aquí María Camila de las etiquetas en el Ecuador.
Sí, me enviaron dos fotografías, mire, incluso una de una cajita de chocolates pequeña, y me llama la atención que incluso el aviso de alto en azúcar, alto en grasa y bajo en sal es incluso más grande que la imagen del chocolate en sí. Entonces, estas son las, y se vende muchísimo, porque pues eso es una caja de chocolates, pero digamos el aviso de alto en azúcar, en grasa y medio en sal está mucho más grande que el mismo producto.
Le completo la respuesta que le había dado hace un segundo sobre Perú. La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores del Congreso de la República aprobó el dictamen de insistencia que incorpora el semáforo nutricional en la Ley de Alimentación Saludable, que es dirigida fundamentalmente a niños, niñas y adolescentes. En el documento, el gobierno peruano había realizado 11 observaciones, pero la comisión solo aceptó una, desestimando sugerencias, por ejemplo, respecto al etiquetado de alimentos. De acuerdo con el manual de advertencias publicitarias prepublicada por el Ministerio de Salud, el gobierno ha propuesto el uso del sistema octogonal, el que nos mencionaba Rafa más temprano, de Chile, en el rotulado de los alimentos procesados. O sea, en el Perú están yendo incluso un poquito más allá que Chile.
Hola, otra que nos gana Perú.
Odebrecht.
Etiquetado. Exacto.
Y ahí vamos.
Odebrecht, etiquetado. Bueno, otra que nos gana Perú.
Mientras no nos gane la Copa América.
Exactamente.
Todo está
eso
bien.
Eso le iba a decir.
Vamos a Francia, porque también hay detalles particulares del etiquetado que nos trae Florencia desde París. ¿Qué descubrió usted?
Sí, pues aquí de más, Juan Pablo, se está incluyendo en la parte frontal de los productos este semáforo nutricional, estos 5 colores, del verde al rojo, y aunque el gobierno, por ejemplo, se dice dispuesto, lo dijo el primer ministro Dalphilippe, que Francia, por su parte, quería pues hacer obligatorio este semáforo nutricional, no lo podía hacer porque es realmente una decisión que tiene que tomar la Comisión Europea. Sin embargo, ya hay varias asociaciones que están recabando firmas para obligar justamente a la Comisión Europea a que obligue a los industriales de la alimentación a poner este semáforo. Y lo que sí se hizo aquí en Francia, y esto ya va a ser a partir de 2020, de hecho se acaba de aprobar en la Asamblea Nacional hace un par de meses, es que, por ejemplo, este semáforo nutricional sí es obligatorio para las empresas que se anuncien, por ejemplo, no sé, una marca de leche o de jamón, lo que sea, que tenga un anuncio, una publicidad, ya sea en televisión, en video, o en el metro, por ejemplo, tiene que a fuerza publicar este semáforo nutricional en la publicidad. Eso sí depende únicamente de Francia y esto ya va a entrar a partir de 2020.
Esto ya mide llevarlo aún más allá, porque no solamente es el producto en la góndola, en el supermercado o en la
sino
tienda,
en la valla.
Sino en la valla o en el comercial de televisión. Poner también o hacer explícita la presencia del semáforo, la advertencia sobre los contenidos que pueden resultar riesgosos para la salud en un producto alimenticio. Muy interesante, y eso es lo que pasa en el mundo. Mientras tanto, aquí en Colombia, pues una emisora de radio propone el numeral empresarios etiqueten para ver si de buena voluntad los empresarios quieren hacer esto que en otros lugares del mundo se hace por salud.
¿Ya terminó el informe?
No es un informe, es un compilado.
¿Es un estudio?
No, es como lo llamamos.
Ya es, sí, es como un compilado, porque no es un estudio. Porque nosotros, resumen. como le pasó a la Sergio Arboleda, nosotros no hicimos el estudio, simplemente recogimos información de otro lado.
¿Y la vamos a enviar a la Corte?
No.
Un poquito tarde ya, Alberto.
Yo creo que no, pero los congresistas sí merecen también conocer esta realidad del mundo sobre los etiquetados.
Pero Alberto, ¿posibilidades de que por de modo propio las empresas hagan el etiquetado?
No me mate
el hashtag, Félix, por favor. No me mate el hashtag.
Pero Alberto, ¿por qué no?
Porque lo que
¿no cree usted,
ellos...
No, ellos, ¿no cree usted que...?
No, ellos están creo. Dispuestos a discutir la fórmula que resulte más apropiada. No están diciendo que no, pero como está en proceso una norma para ver si se aprueba o no, ellos lo que dicen es nosotros estamos listos a cooperar en lo que nos corresponda. No estamos en contra de la etiquetada.
Ya, pero imagínese usted una empresa que decidiera colocar su etiqueta bien grande y bien explicada. ¿No cree usted que esto sería un ejemplo de buen marketing, de buena mercadotecnia para convencer a los consumidores de transparencia, de que ellos cumplen, digamos, con normativas internacionales? ¿No pero es un
en alguna emisora no es bueno? Esto de que desde el desayuno se sabe lo que va a ser el almuerzo. En Colombia no se conocen muchos casos de autorregulación, de iniciativas que vengan del sector privado para evitar que los coart, que les pongan este tipo de imposiciones legislativas, en fin. Le pongo dos casos. Primero, muchas veces se dijo, en Colombia hay compañías agroindustriales que están contratando a sus trabajadores por medios de cooperativa de trabajo asociado. No hubo posibilidad de que desintermediaran esa labor, sino hasta que en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos lo puso como una condición. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, sobre las farmacéuticas, se decía que cobraban precios excesivamente caros y el gobierno les llamó la atención diciéndole, ¿por qué cobran más aquí que lo que cobran en otros países? No hubo posibilidad de que se autorregularan. Solo hasta que el ministro Alejandro Gaviria les puso el cascabel al gato, finalmente bajaron los precios. Entonces no se conocen muchos casos de autorregulación espontánea de esos empresarios.
Permítame insistir, Yamil, eso no es una autorregulación. Eso es un mecanismo de publicidad de mercadotecnia brutal, es decir, yo soy transparente, no voy a ganar más dinero con eso. Quiero que usted sepa lo que yo fabrico y que sepa usted que se lo va a comer con toda la tranquilidad del mundo.
Sí, Rafa, pues
¿no es una buena campaña?
Lo vamos a traer a usted para que convenza a los empresarios y a los señores de la ANDI para que se animen a esto.
Rafa, es que ellos dicen que lo están haciendo.
Rafa, de todas... De todas formas, es una buena campaña siempre y cuando el producto sea bueno, porque pensemos, por ejemplo, que muchos de ellos tienen mucho reclamo marketingiano. Yo no sé si ustedes han visto esto en Europa, pero por ejemplo aquí hay muchos productos que en la bolsa se lee sin gluten, incluso en el arroz, que de base ya no lleva gluten. Entonces, a veces también es un reclamo de marketing.
Ahora ponen sin aceite de palma. En todas partes te ponen sin aceite de palma, hasta los zapatos sin aceite de palma.
Bien. Rafa, y como le dije, ahora ponen sin glifosato.
Sin glifosato, sí.
Bueno, numeral empresarios etiqueten. Ese es nuestro numeral de hoy. Doctor Casas, tenemos entradas dobles para Disney on Ice, para los oyentes que están participando con este numeral. Empresarios etiqueten. Deme una hora, por favor.
10:30.
A las 10:30 de la mañana entregaremos nuestras próximas entradas dobles para Disney on Ice, que nos entrega Aval. Hacemos una pausa. Antes hay noticia, Luz Elena, ¿qué pasa?